Y ahora, gracias a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana, nos vamos rápido al corredor iberoamericano.
Señores, hay una película que está siendo actualmente la más taquillera del cine español, dirigida por una mujer. La Infiltrada, protagonizada por Carolina Juste, logra este récord tras llevar 3 meses de estancia en las salas españolas, preparándose para ampliar su triunfo. Hace justo 10 años, en el 2015, María Ripoll estrenó Ahora o Nunca, una comedia romántica protagonizada por Dani Rovira y Clara Lago, es decir, los protagonistas de 8 apellidos vascos, que había llegado a cines un año antes, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia. Un récord que al día de hoy todavía no ha sido superado, aunque 8 apellidos catalanes, estrenada el mismo año que Ahora o Nunca, se quedará cerca. Vasco y catalán es lo mismo, te ve. Ripoll se benefició de este vínculo y encabezó entonces la película española más taquillera de la historia dirigida por una mujer. Es inevitable acordarse de ella ahora en este momento, ya que La Infiltrada, Fem, que llegó a los cines españoles en octubre del año pasado, ha superado los 8 millones de euros en recaudación. ¿En serio? Es en serio, señores. Y medios como Cine con Ñ la declaran la nueva película dirigida por una mujer más taquillera del historial de España. En ese caso, la mujer es Arantxa Echevarría, de carrera fulgurante en la industria tras lanzar en el 2018 Carmen y Lola, que era como ¡oh! Esa yo me acuerdo. La Infiltrada es un thriller, me acuerdo de haber hablado de ella. La Infiltrada es un thriller basado en hechos reales, narrando la historia de un agente de la Policía Nacional infiltrada en ETA durante 8 años. Carolina Juste es su intérprete, mientras que el guión lo escribió Echevarría y Amelia Mora, según una idea de María Luisa Gutiérrez. En estos 3 meses, las buenas críticas de La Infiltrada se han correspondido con el entusiasmo del público y cuando finalizó el 2024, se había convertido en el segundo film nacional más taquillero tras Padre No Hay Más Que Uno. Así que nada, yo particularmente estoy sorprendida porque yo creía que iba a decir que eran 300 millones de euros, pero son nada más 8 millones de euros. Eso no es cuarto. Obvio, para mí sí, porque no los tengo. A partir del 14 de febrero usted lo va a poder ver en Movistar Plus.
El director francés Jacques Audiard reveló que se inspiró en la novela titulada Écoute de Boris Razón para hacer la película Emilia Pérez. Después de leerla, imaginó una película centrada en un capo de la droga que hace la transición a la vida como mujer. A pesar de su éxito, Emilia Pérez ha sorprendido a muchos, especialmente a los mexicanos y a los mexicoamericanos, que no están muy contentos con la forma en que el director francés manejó la historia sobre una líder de un cártel que finge su muerte para vivir como una mujer trans. El propio Diar ofreció una disculpa diciendo: si hay cosas que a los mexicanos les parecen escandalosas, en Emilia me disculpo. Lo que quiero decir es que ni siquiera estoy tratando de ofrecer respuestas. El cine no da respuestas, solo plantea preguntas. ¿Por qué Emilia Pérez no se filmó en México? Uno de los principales puntos de discordia ha sido la decisión de rodar la película en Europa y no en México. Audiard explicó los retos de la logística y dijo: yo fui a México a buscar locación, ¿verdad? En aquel momento tenía toda la intención de rodar toda la película completa en lugares naturales, pero al final no se pudo porque había más recursos financieros disponibles en Francia. Y el dinero habla. Esto es cuestión de dinero, de ahorrar, de buscar la efectividad de la, de ver cómo se invierte el dinero de la mejor manera posible. Sin embargo, el director artístico de Emilia Pérez fue a México e hizo una investigación, encontró muchos elementos importantes allí. Llegaron al punto de hacer hasta ensayos en México. Oigan eso. Hasta ensayos. Ah, pero cuando venía el factor costo, no, nos conviene quedarnos en un barrio ahí en París y vamos a armar todo esto aquí. Vamos a recordar que Zoe Saldaña acaba de ser nominada en el renglón de actriz de reparto o actriz secundaria por esta película, Emilia Pérez. Y que hay canciones de la película, hay una canción que ya está nominada también en el renglón. Bueno, son 13 nominaciones en total que tiene. Mucha gente se ha sorprendido con esto, estas 13 nominaciones. Pero recuerden que ya está colgada. La película está colgada en la plataforma de Netflix hace tiempo. La carrera de Zoe Saldaña arrancó en el 1999. Ella estuvo también en un papel de invitada en 12 episodios de la serie Law and Order. Pero su primer papel en el cine fue en la película Center Stage del año 2000, en el que interpretó a una bailarina de ballet. Bueno, tuvimos la oportunidad de ver ese estreno aquí con ella y con su padre, Dagoberto Galán, que es nuestro amigo de hace muchos años. La propia Zoe vino al estreno de esa película aquí en República Dominicana, Center Stage del año 2000. Lo otro ya ustedes saben cómo se ha desarrollado su carrera. Vamos a escucharla, Miki. Vamos a escuchar unas breves declaraciones que tiene para nosotros Zoe Saldaña sobre su papel en Emilia Pérez.
Cuéntame de tu experiencia filmando esta película, bien criollo como dominicano y puertorriqueño que somos.
No, le agradezco mucho a Jack de que me haya permitido darle parte de mi historia al papel de Rita. Me crié parcialmente en la República Dominicana, entonces fui expuesta a las consecuencias de lo que es la colonización y el colorism que existe en cada país latinoamericano. Espero que con el papel que hice de Rita y con las conversaciones que estamos empezando en esta película, no solamente de lo que le sucede a Rita, pero primordialmente lo que le sucede a Emilia Pérez, a Epifanía, a Jess, Que la comunidad latina se sienta agradecida, vista, se sienta celebrada, pero que también se sienta conmovida a revisitar algunas cosas que quizás deberíamos, ¿tú entiendes? Sí. Conversar.
Claro. Bueno, gracias a Zoe, y sabemos que estos premios que ha estado recibiendo y nominaciones le van a dar mucho más solidez a su carrera. De la película Top Gun. Bueno, él la grabó varios días antes de morir en un accidente de aviación. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Steve. loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of a bay.